Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, empezamos un nuevo programa de Bitácora, como todos los viernes, y como todos los viernes espero encontrarlos a ustedes del otro lado, escuchando los temas de hoy, en un programa que quiere ser interesante, que es con temáticas muy, muy actuales y muy importantes para nuestra historia, tanto en este caso en la parte deportiva como en la parte territorial e histórica, ya que hoy vamos a recordar o conmemorar con el señor Roberto Naone de Palma los 100 años del Club de Regatas Almirante Brown, un acontecimiento importante para el remo y la náutica argentina y sobre todo para la ciudad de Buenos Aires, considerando que es el único club que hoy en día rema en la ciudad de Buenos Aires. Y por el otro lado, nuestra ya tradicional columna sobre la Antártida Argentina, donde vamos a seguir paseando por nuestras bases antárticas, como lo venimos haciendo en programas anteriores. Así que ya nos comunicamos con Eugenio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eugenio? Buenas tardes.
Pero muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien. Hoy de vuelta con ganas de pasear, de seguir paseando por nuestras bases antárticas.
Vamos a iniciar el paseo, ya mismo.
Listo.
Nosotros desde que comenzamos este paseo vimos Orcadas, que está en la Isla Lauri, que es la más antigua del mundo. Después vimos Melchior, que fue en realidad la segunda, en el archipiélago de Melchior, que está más al sur y más al oeste. Luego vimos Decepción, que es un cráter inundado de un volcán, sí, que es realmente increíble porque es otra Antártida, ¿no? Con fumarolas y con aguas calientes, e inclusive con una biota dentro del cráter que es diferente a la de afuera, porque obviamente se tiene que ser una biología acostumbrada a aguas con presencia de azufre, más cálida, menos salinas, pero bueno, es todo una... Y hoy vamos a ir a un lugar que para mí y para muchos es el más bonito de la Antártida, que es la base Brown, que está situada en lo que se llama la Bahía Paraíso. Esa Bahía Paraíso es tal cual, es un paraíso. Cuando hay sol, todos los lugares son lindos. Ahora resulta que en Brown puede haber sol, puede haber niebla, es precioso. Siempre hay algo increíblemente bonito que para mirar. En la base de Brown está en un lugar que se llama Punta Proa, y está sobre el continente Brown. Está sobre la costa, la denominada Costa Danco. Fue fundada tempranamente, porque fue fundada durante la campaña antártica 50-51 por el capitán de navío Panzarini, que era el comandante, y simultáneamente se estaba construyendo la base antártica San Martín, a la cual también iremos a pasear en algún momento.
Seguir en nuestro paseo, ya le llegará el turno.
Ya le llegará el turno, sí, por supuesto.
Hoy además, vamos a dedicarnos a Brown, que estamos justo, vamos a entrar en el mes de Brown, en junio, sí, es el otro, sí, mes de Brown.
Debo decir que lamento muchísimo, no sé cómo quedará la disolución del Instituto Browniano. No sé cómo quedará ya vos que
no tengo, no, en realidad no hay ninguna información oficial, solo lo que decretó el gobierno nacional, que disuelve los institutos nacionales, sea el Browniano, el Belgraniano, el Newberiano. Así que no sé qué es lo que irá a pasar dentro del Instituto Browniano, Pero, como digo, he dicho yo ya a varias personas, y no como una opinión, sino como una realidad histórica, el Instituto Browniano estuvo 50 años como una entidad autónoma e independiente, fruto de la iniciativa privada. O sea, desde el 48 hasta el 94, 95, 97, creo que fue el decreto de Menem, era Instituto Browniano, manejado por sus miembros. O sea, miembros, filiales, afiliados, eran los que manejaban el Instituto Browniano, que incluso sobrevivía con los fondos que los mismos miembros aportaban. Cuando el presidente Menem...
Voy a calmar mi ansiedad, entonces, porque ser Instituto Nacional fue solamente un impasse.
Son 30 años. Mucho browniano. Fueron menos tiempo de Instituto Nacional que de Instituto Browniano. Nacen a Drogué. La filial Adrogué, que es la filial fundadora, es donde nace el instituto, fruto de gente de Adrogué y del Club de Rotarios de Adrogué. Ahí nace el Instituto Browniano. Pues digo, y él se nacionaliza en la época de la presidencia de Menem. Y ahí pasó a depender de Cultura y ya las cosas cambiaron. Pero supongo que si pudo sobrevivir 50 años, habrá que retomar el comienzo, ¿no? La historia original.
Sí, volver a las fuentes, como suele decirse en muchas ocasiones.
Total, la Casa Amarilla es de la Armada, va a seguir estando ahí. Así que eso no hay problema para que el instituto siga, porque nació Casa Amarilla como sede del instituto. Como sede del instituto.
Está la sede de Estudios Históricos Navales.
Claro, porque Casa Amarilla nació para el Departamento de Investigaciones Históricas Navales, la Biblioteca Naval, y el Instituto Browniano. Con ese fin se hizo Casa Amarilla, cuando nace a los 200 años del nacimiento de Brown.
Bueno, sensacional. Así que volvamos entonces a la base Brown de la Antártida.
Volvamos a la base de Don Brown.
Y levantemos el ánimo con respecto al Instituto Browniano, que hace tanto por la cultura histórica marítima naval argentina, ¿no? Primero fue un observatorio meteorológico hasta los 60, lo continuó siendo de hecho, ¿no? Y fue clausurada temporariamente. ¿Por qué fue clausurada temporariamente? Porque, digamos, era difícil de mantener en el sentido que no cumplía un rol muy importante como otras cosas, pero el Instituto Antártico Argentino, que estaba a cargo del capitán de navío Panzarini, fue un enorme científico, digamos, en la Universidad de Buenos Aires, se lo recuerda permanentemente por sus aportes a la ciencia y por sus trabajos, digamos, no es que era solamente alguien que fue a la Antártida y la recorrió y, bueno, cumplió algunas funciones, sino que él era verdaderamente un científico. Y como director en el 64, a cargo del Instituto Antártico Argentino, le solicita a la Armada que le transfiera esa base al Instituto Antártico Argentino. Fue la primera base del Instituto Antártico, que la reinauguran con muchos arreglos, muchas mejoras, el 17 de febrero del 65. Esos arreglos, esas mejoras, se lo hizo la propia Armada, digamos, pero a pedido de Panzarini y de los científicos del Instituto Antártico Argentino, para darle un cariz netamente científico. No obstante ello, desde la creación hay una serie estadística de patrones o de mediciones oceanográficas e hidrográficas en el lugar que son muy importantes, que prácticamente no se cortaron nunca hasta unos años que, bueno, la falta de presupuesto impidió abrirla, pero durante todos los veranos se abría y se continuaba esa serie oceanográfica de estadísticas, de sacar datos, de sacar temperatura, presión, salinidad, etcétera, del agua de mar, y muestras para distintos análisis, que como todos sabemos, muchas de las muestras que se obtienen en la campaña antártica después permiten a los científicos trabajar a lo largo de todo el año datando las muestras. La datación de muestras es otro tema muy interesante que, si vos me lo permitís, un día podemos invitar al presidente del Colegio Argentino de Profesionales de Geología para que nos cuente cómo se datan, porque las dataciones tienen que ver con qué material es realmente interesantísimo saber qué dataciones hay, ¿no? Dataciones que van de acá a 100.000 años atrás o de 100.000 a 350.000 años atrás. Y bueno, esas cuestiones son las que se hacen, entre otras, ¿no? Porque también se miden presencia de metales, presencia de no metales. Hay todo tipo de trabajo,
digamos. Sí, desde lo científico se trata de investigar, o sea, todo. Yo te digo, acá han venido muchísimos científicos que han estado en expediciones en la Antártida, varias, ¿no? Y bueno, sí, cada uno contaba lo mucho que lograban y que buscaban y que podían descubrir de la Antártida y todo lo que falta por saber.
Sí, gracias a programas como el tuyo, Beatriz, nosotros... Digo nosotros en general, ¿no? Los que no tenemos idea de lo que se hace, no solo en la Antártida, en todo el país, digamos, hay expediciones a la Puna, una de las regiones más antiguas de Argentina también, hay expediciones a otro lado, y uno jamás se entera de lo que sucede, de lo que se obtiene de esas muestras, inclusive hoy, que está muy en auge el tema de la explotación minera, limpia, etcétera, eso tiene que ver con cientos o miles de trabajos previos de prospección, de muestreo, de datación, etcétera, etcétera, que no se hace solamente en el país, porque muchos de nuestros científicos, para lograr poder generar resultados de esas investigaciones, tienen que ir a laboratorios de otros países.
Claro, para poderlos analizar correctamente.
Claro, sí. Nosotros, por ejemplo... recuerdo bien, no teníamos un microscopio electrónico, que hoy es nada, digamos, hoy, pero es un cuesta un dinero para el erario público, $1,000,000 es un dinero
importante, ¿no?
Sí, es importantísimo.
Y que lamentablemente todavía nuestro país no se puede considerar eso como una inversión, lamentablemente, porque la cultura y todo y la ciencia da, pero todavía no se entiende como una inversión a futuro, todo ese dinero.
Exactamente. Cuando dejemos de considerarlo un gasto, creo que...
Exacto.
Con un cambio de mirada, eso podría cambiar. Se incendió el 2 de abril de 1984. Lamentablemente, un médico que tenía, obviamente, una afección psicológica, que hizo eclosión en el momento culmine del aislamiento, que es en pleno invierno.
Claro.
Y insistían que quería que lo vinieran a buscar, y obviamente en esa época no había la posibilidad de acceder en invierno a esa zona. Sí se han hecho campañas invernales, que algún día podemos hablar de las campañas invernales que se hicieron, muchas de las cuales incluso con buques que no tenían capacidad para hielo, iban a ver hasta dónde se podía llegar en julio, hasta dónde se podía llegar en agosto. Eso lo vamos a charlar más adelante. Pero bueno, en esta oportunidad, el 12 de abril del 84, el médico dice, la única forma de que nos vengan a buscar es incendiando la base.
¡Qué horror!
La base era, yo la vi previo al incendio, la visité en el 79, en el 80 y en el 81. La base era un sueño. El ventanal del comedor que daba a la bahía era, mira, te quedabas extasiado. Realmente no sabías si almorzar, cenar, desayunar, lo que estuvieras haciendo o mirar afuera. Porque la verdad, viste, era
como increíble un paisaje tan atractivo en lo que sería la Antártida, ¿no? O sea, algo que llame tanto la atención porque no es el típico paisaje antártico.
No, lejos de ser ese pasaje blanco y negro, gris. Era como si estuvieras en los Alpes, faltaban los pinos, por supuesto, pero era como si estuvieras en los Alpes permanentemente. Era aún hoy, ¿no? Los buques, es uno de los lugares más visitados por los buques de turismo, de los más visitados. Incluso Punta Proa tiene una característica muy especial para los capitanes, que es una roca y debajo de ella hay mucha, mucha profundidad, así que los buques van muy despacito y apoyan la proa. Y después dan un poquito de máquina hacia adelante, mantienen la máquina adelante y el buque está como clavado en la costa, pero con agua todo alrededor. No, es una maravilla.
Además,
hay una ladera detrás de la costa, parte de esta costa Danco que te dije inicialmente, tiene una ladera, no es muy empinada, es una ladera que te llama a tirarte de alguna manera. En general no hay esquí, no hay nada ahí, pero hacen el famoso culipatín, que se ponen en una bolsa de residuos, se sientan sobre una bolsa de residuos y se dejan llevar por la gravedad. Así que vos ves a los turistas haciendo, subiendo y bajando, divirtiéndose con la nieve, que siempre hay mucha y muy acumulada. Es muy interesante, muy interesante. El lugar tiene un valor escenográfico increíble.
Eugenio, digamos, vamos a la primera canción y después nos seguís contando. Bueno, seguimos porque hay una falla técnica. Después escucharemos la canción. Así que seguí, Eugenio, contando lo que nos estabas diciendo.
Bueno, más allá del valor, de belleza que tiene la base, tiene un enorme valor porque desde el 50, ya digo, para adelante hay series estadísticas que se vienen llevando y se sigue abriendo de cuando en cuando como base temporaria. También ha ido a ese lugar para, digamos, apoyando en otra época, ¿no? Apoyando al Instituto Antártico Argentino, la Prefectura Naval, con su buque Tango, que es un hermoso buque, muy muy bien preparado para los trabajos antárticos, y hoy la maneja exclusivamente el Comando Conjunto Antártico.
Bueno, ahora solucionado el problema técnico,
vamos a la canción. Vamos a la canción. Hermosa.
Cae la lluvia muy lento y el día comienza otra vez, pero parece que hay algo flotando en el aire que quiere nacer. Sale la gente y pregunta, hay algo que quiere saber. Si es que se han roto cadenas y todos unidos podemos creer. Somos lo que hemos soñado, somos la tierra que nace otra vez, siempre mirando de frente aquel viejo mayo de 1810. Juntos y frente al cabildo, la patria intenta vencer. Ya somos libres, iguales, y poquito a poco pensamos crecer. Somos lo que hemos soñado, somos la tierra que nace otra vez, siempre mirando de frente aquel viejo mayo de 1810. Somos lo que hemos soñado, somos la tierra que nace otra vez, siempre mirando de frente aquel viejo mayo de 1810.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Conmemorando nuestro 25 de mayo, aquel mayo de 1810. Bueno, Eugenio, continúa con nuestra historia.
Ahora vamos a la base de San Martín, que fue casi... se construyó en forma simultánea con Brown. Pero esta tenía una particularidad. Fue la primera base que el ejército argentino instala en la Antártida. Y le instala un prócer antártico argentino, digamos, más allá del ejército y de todo, que fue el coronel Pujato. En ese momento falleció como general, y yo como comandante conjunto antártico llevé sus cenizas a la base San Martín. Hicimos una hermosísima ceremonia, muy merecida por el general, que no tenía ningún tipo de ambición económica. Todo lo que él ganó en la profesión, no tuvo hijos, todo lo que ganó en la profesión, todo lo que ahorró y todo lo donó al ejército, de una u otra manera. En un momento, en este momento en el que estamos situados históricamente, en el año 51, compró perros, se fue a Canadá para formarse, con el apoyo del ejército, por supuesto, y de General Perón en ese momento, pero ya de persona mayor, su casa, todo, lo donó al Hospital Militar de Campo de Mayo, donde hay una especie de geriátrico, que él vivió hasta su último día, cuidado, custodiado por sus camaradas de armas del ejército argentino, y él se supo ganar, además del respeto y el cariño. Yo tengo una especial admiración por el general Pujato, soy marino, pero eso no me impide...
Es muy, es muy reconocido por todo el mundo, sí. Es muy valorado por todos.
Sí, porque él condensó en una especie de decálogo que le presentó a Perón en Bolivia, una serie de ideas que tenía, por ejemplo, de instalar bases en los límites de nuestro reclamado sector antártico, ahora muy bien ilustrado en los mapas bicontinentales. Recomiendo a todos utilizar los mapas bicontinentales porque nos da una idea mucho más acertada de lo que es la Antártida para la Argentina, casi la mitad de su territorio, ¿no? Claro. Vale la pena utilizarlo porque es una perspectiva justa y adecuada científicamente.
Además, que en ese mapa bioceánico ves todo el entorno, incluso toda la parte, realmente se valora toda la parte marítima también de nuestro territorio.
Ah, por supuesto, sí. Y el mapa que es el Instituto Geográfico Nacional, que es magnífico, obviamente, además es el mapa oficial, pero más allá de ser el mapa oficial, es un mapa sensacional, muy bien hecho, sí. y además está impreso con dos miradas, la mirada eurocéntrica, con el norte arriba y el sur abajo, y una mirada más argentina, con el sur en la parte superior y el norte en la parte inferior. Interesantísimas las dos opciones, está para discutir, hay muchas personas que ven en eso como una especie de liberación. No vamos a charlar de eso ahora, porque creo que la figura de Pujato es mucho más relevante. Cuando va a Bolivia, él estaba como agregado, más que una agregaduría, era una comisión militar, era una comisión es como más numerosa, se le brinde apoyo a un ejército, a una armada, las comisiones militares tienen que ver eso, o una fuerza aérea, donde se les brinda asesoramiento, se les brinda profesores para que dicten cátedras en las escuelas de guerra, incluso en las escuelas navales y militares. Bueno, él era una comisión militar que era más numerosa, más frondosa que una agregaduría, que hay tal vez una sola persona que representa a las tres Fuerzas Armadas. Perón fue con Evita. Pujato había sido secretario de Perón en el Ministerio de Trabajo, ya se conocían, tenían una amistad de esas amistades militares que te querés mucho pero no te tuteás. Bueno, son valores que para algunas personas no se comprenden y para nosotros, que están tan arraigados, tienen una cuestión que va más allá de la formal. Cuando sos amigo en serio y das la vida por ese amigo, porque esa es la forma de vivir del militar, ¿no? Pero en el caso de Pujato, él tenía una enorme valoración por Perón, presidente en ese momento, pero le había conquistado el corazón a Evita, en el sentido de Evita veía en él lo que vemos todos hoy, ¿no? Una persona de bien, una persona que no estaba buscando ningún rédito personal, sino muy por el contrario, estaba buscando el bien para la patria y para la nación.
Eran prioritarios los intereses nacionales.
Definitivamente. Para él no había nada. Para él lo único que sentía era la gloria, pero no en términos de que quería que todo el mundo lo aplaudiera. Él sentía que cada logro que obtenía era para la patria, y su felicidad era los logros de la patria, no los logros personales. No, de una generosidad increíble, este Pujato. Bueno, la cuestión es que le presento, entre otras cosas, estaba, por ejemplo, crear un poblado, que ya lo había mencionado la Comisión Nacional Antártico inicial, la de 1938, después hecha formalizada por Ortiz en el 39. En el 40 cuando comienza a trabajar, pero bueno, ya en esa época ya se hablaba de hacer un poblado que se autosustentara con la venta de cueros, cosas que después como que quedaron fuera de moda, pero muchos años después. Pero mientras tanto era una buena idea. Era como, no sé, fundar Ushuaia, fundar una ciudad.
Claro, como fundar una ciudad en la Antártida.
Nada más que eso, aunque más no fuera un poblado, pero él le dio esa, digamos, le dijo a Perón que eso era imprescindible. En la Comisión Nacional Antártico era una de las ideas que había, de la misma manera que era una de las ideas ir hacia el oeste de la península a establecer observatorios meteorológicos para poder anticipar cuestiones climatológicas, incluso en el propio continente americano, no solo en el Antártico. La cuestión es que lo convence, lo apoya, se va a Canadá, compra perros, etcétera, y después en Buenos Aires formó un equipo de personas que pensaron que iba a ser más fácil, en el sentido que para Pujato no había horario. Y para Pujato no había barreras.
Claro, porque él estaba toda su vida, la tenía dedicada a eso.
Sí, sí, sí. Y su esposa lo acompañaba, ¿eh? Digamos, ella fue una persona que, digamos, contuvo el hogar, no tuvieron hijos. Tal vez tenía que ver con esto, con su dedicación exclusiva al servicio. La cuestión es que él tenía el apoyo de Perón y un año y medio, casi dos años antes de ir a la Antártida, él ya comenzó a preparar todo, no dejó nada librado al azar. Nada librado al azar, estaba todo planificado, todo. Lo que sucedía es que, por ejemplo, necesitaba un camión para transportar cosas. Y dijo, bueno, con el que tenemos no nos alcanza. Iba al Estado Mayor del Ejército, que era un comando en jefe, vamos a ver, una secretaría del Ejército, un ministerio, el Ministerio de Guerra. Iba y le decía, necesito esto. Y sabían que el respaldo era de Perón directamente.
Claro.
Digamos, él no tenía que decirlo, aunque yo no estuve dentro de la cabeza, pero me imagino que
sabían que el presidente estaba de acuerdo.
Sí, sabía que estaba de acuerdo y que tenía todo su apoyo. Entonces él decía, bueno, el regimiento Iriarte, que es de artillería, uno que estaba en Aedo, Ramos Mejía, por ahí, denle un camión. Y por ahí tenía cuatro camiones y se quedaba con un 25% menos de movilidad un regimiento de artillería que tiene que mover los cañones.
Claro.
Entonces se generó una suerte de admiración por algunos y alguna bronca por otros. Te podés imaginar.
Seguro.
Que si viene alguien y te dice,
bueno, dame un camión.
Yo, de los cuatro micrófonos que tenés en la radio, te quedás con uno porque los otros los necesito. Yo decís, che, yo necesito por el operador, por otra cosa, y bueno, repártanse los micrófonos.
De otra entonces, manera, claro, sí, sí.
Te vas a enojar. Y de alguna manera, más allá de los objetivos absolutamente trascendentes que tenía para hacer eso, Pujato se ganó alguna enemistad. No fue gratis y se la cobraron con la Revolución Libertadora, que su teléfono no sonó más, por decirlo en términos actuales.
Claro.
Viste que cuando le pasa algo a un político dice, bueno, cuando te dejó de sonar el teléfono significa que ya está fuera. Bueno, en esos términos, pero él era inclaudicable. Yo tuve el privilegio de conocer al coronel Fontana. ¿Quién era el coronel Fontana? El coronel Fontana era un farmacéutico, bioquímico farmacéutico, que estaba en la primera dotación de San Martín. Una persona, el día del amigo antártico es el día de su cumpleaños de Fontana, o del fallecimiento, ¿no? Después te ajusto la fecha. Pero Fontana era el arquetipo de la buena persona. Era, vos te acercabas a preguntarle algo, a pedirle algo, y se deshacía pese a que tenía una avanzadísima edad, estaba, él estaba en el Instituto Antártico Argentino y Leal era el director nacional del Antártico, para esa época, te digo, antes de Alfonsín. Bueno, la cuestión es que Fontana, una maravillosa persona, también su vida dedicada a eso, su vida dedicada a la Antártida, me contó muchas cosas de Pujato y me contó estas cosas, que Pujato era muy duro, pero él estaba en todas las cuestiones de su personal. Digamos, él estaba con la preocupación puesta por su gente y por el objetivo. Aquel que no compatibilizaba su forma de trabajo con el objetivo que tenían todos de la base San Martín, ese señor se iba.
Sin opción.
A otra cosa, mariposa, porque nosotros acá estamos trabajando por eso. Y los horarios eran increíbles. E iban a comer, estaban al lado del regimiento 1 de Patricio, ¿viste dónde está el supermercado ahora?
Sí.
En Palermo. Bueno, sí. En ese lugar había unos galpones donde ellos armaron todo, prearmaron las casas, las desarmaron, las prepararon. Y tenían una cuestión. Se acordó, por ahí por octubre, que tenía que llevar todo eso a la Antártida.
Claro.
A Bahía Margarita. Entonces va la Comisión Nacional Antártico, que estaba compuesta mayoritariamente por organismos del Ejército, porque ya lo charlamos en otra oportunidad, cuando cambia Perón, la primera Comisión Nacional del Antártico, que estaba compuesta por la Cancillería, el Ministerio de Agricultura, que era el responsable de Orcadas, y la Armada, dijo, bueno, acá la Armada tiene demasiada preponderancia, puso del orden de los 5 o 6 organismos que eran del Ejército, pero puso un organismo que, insisto, ya te lo dije, pero lo voy a volver a poner, introdujo Perón con una visión, una claridad de mirada estratégica, introdujo al Ministerio de Educación, que hoy está absolutamente ausente de la cuestión antártica. Está ausente, los profesores no se forman con cuestiones antárticas, en las currículas
no
de ningún nivel la Antártida está, y bueno, pero vayamos a
bueno, Eugenio,
en octubre,
te voy a tener que interrumpir.
Dale.
Y vamos a tener que terminar porque lo tengo acá el señor Roberto Naone, que viene a hablarnos de los 100 años del Club Regatas Almirante Brown.
Hola, ¿cómo le va? Tuve la suerte pequeña de ser supervisor de tuberías, el primero de la historia de Tandanor, del Irizar, entre enero y mayo del 2011. Así que no pude navegar en el barco, pero bueno, estoy escuchando su historia, ¿eh?
Bueno, le tengo que darle las gracias porque las tuberías no tuvieron ningún problema, así que su trabajo fue magnífico, impecable y profesional, definitivamente, porque la verdad es que el buque salió muy bien de Tandanor.
Así que, Eugenio, vamos a tener que dejar acá y la base San Martín, continuarla en nuestra próxima entrevista.
Sí, y vamos a terminar con Pujato.
Sí,
me quedo atento escuchándolo porque me encanta la presentación que hiciste, así que vamos a ver cómo remamos ahora.
¿Cómo vamos a remar? Es el único club de remo que hay en la ciudad de Buenos Aires. Mirá si es importante el club de regatas.
Sí, definitivamente.
Almirante Brown.
Sí, además Almirante Brown.
No solo, además.
Así que bueno, no. Eugenio, lo de la historia de Pujato y después ya en la próxima continuaremos con la base San Martín.
Magnífico. ¿La termino ahora, te parece?
Sí, son
okay.
Unos minutos.
Entonces, son 2 minutos porque la termino rápido. En octubre le toca timbre a la Comisión Nacional Antártico. La Comisión Nacional Antártico, ahí fue el primer cobro de facturas al pobre
Pujato.
Porque le dijeron, Armada, ¿usted tiene algún buque disponible? Ya estaba la absolutamente planificada esta campaña antártica. Además, tenían que construir Brown, que ya estaban dispuestos los buques, que uno era el San Avirón y el Yamana. Bueno, la cuestión es que le dijeron que no. Él fue y consiguió, después de mucho charlar, que los hermanos Pérez Compán, padre de Goyo, lamentablemente recientemente fallecido, Gregorio Pérez Compán, el padre y el tío de Gregorio Pérez Compán le dijeron que sí, pero dice, gratis no es, le voy a cobrar un peso. Digamos, fue absolutamente simbólico.
Claro.
Y así fue como llegó a San Martín, y la historia la terminaremos
la próxima vez, la próxima semana.
Siguiendo
y, quedo atento escuchando a mi estimado inspector de tuberías.
Sí, sí, supervisor.
Supervisor.
Siguiendo su experiencia, nosotros en este momento necesitamos una grúa de 2 toneladas para bajar al riachuelo en Avellaneda, en la ribera donde está el Coloso, que nos cobren también un peso masiva.
Con eso. Bueno, te dejamos, Eugenio, te agradecemos y vamos ya a nuestra segunda canción.
Dale.
Gracias.
¿Qué pasa en la plaza? Dice la negra Tomasa. ¿Qué pasa en el cabildo? Dice el negrito Matildo. ¿Qué pasa en Buenos Aires? Que está todo el mundo afuera. Dice el gaucho del caballo y el señor de la galera. Pasa que vuelan las palomas como escarapelas, porque está llegando una historia nueva. Vuelan las ¿Qué pasa en el fuerte que hay tanta gente? ¿Qué pasa en el río? Pregunta mi tío. ¿Qué pasa en la ciudad que está tan alborotada? Dicen chicas con peinetas y un soldado sin espada. Pasa que vuelan las palomas como escarapelas, porque está llegando una historia nueva. Vuelan las palomas como escarapelas, porque está llegando una historia nueva.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Bueno, una historia nueva fue la canción que acabamos de escuchar, haciendo mérito y conmemorando nuestro 25 de mayo, que lo tenemos el día domingo, para que recordemos que ese día decidió el pueblo de Buenos Aires, y después se anexó el resto de las Provincias Unidas, decidió que quería ser libre, independiente y soberano del dominio español.
Bueno, pero después vinieron los dominios ingleses y los dominios norteamericanos.
Pero son...
Siempre hay dominios nuevos.
Pero no son políticos.
No, es económico, sí.
Ese era político y económico.
Sí.
Bueno, acá estamos con Roberto, que estamos celebrando también el 25 de mayo los 100 años del club.
Claro, pero primero, como somos de institucionales nacionales, queremos recordar que está amarrada desde hace unos días la fragata Libertad, que está en repostación, digamos, de insumos, va a cambiar la tripulación. Y nos invitan a visitarla, no tengo el horario exacto, pero este sábado 24 y el domingo 25. Son los días que nos invitan, pero además se puede ir al instituto que están ahí en Tandanor 1, Instituto de Ciencias Navales, hay también actividades, ya ve, otras actividades, no solo la fragata Libertad. Así que eso también, si nos ponemos en situación, parece que en la Argentina solo domina los ejércitos de tierra, como sí, dicen los españoles, ¿no? Pues llaman ejército de tierra y el otro es
de mar.
La mar, sí. Porque, por ejemplo, ha sido disuelto el Instituto Nacional Browniano, el Belgraniano.
El Belgraniano, el Newberiano.
El Newberiano. Bueno, fueron justamente, parece que los héroes no los quieren, porque Belgrano fue el que hizo la aduana, y hizo la bandera argentina, fue el cónsul del comercio. fue la campaña del Alto Perú, le pasó la bandera a San Martín. Y Newbery, no, bueno, fue, era un empleado de iluminación de la ciudad de Buenos Aires, pero que fue, se puede considerar un gran héroe civil de la aeronáutica, y de esa valentía de Brown, de Newbery, tal vez haya influido en los brigadieres y pilotos de la Fuerza Aérea Argentina, cuando con abuelos rasantes hundieron muchas fragatas inglesas. Así que eso a nosotros no nos perdonan. No sabemos por qué no se agarraron con San Martín, debe ser que no pueden.
Porque hay ley, porque el Instituto San Martiniano tiene ley.
Ah, y con
los otros son decretos.
Y con el otro.
Es simple, los institutos fueron nacionalizados a través de un decreto del presidente Menem.
Sí, en el 97, sí.
El Instituto San Martiniano tiene una ley propia que lo creó.
¿Y el irigoyenista?
Ese no sé qué pasó, no lo nombran.
Es de nuestro amigo Barovero, que
pero
está
no,
ahí en la boca.
No lo nombran,
sí. ¿Y el de Güemes?
Tampoco. No, bueno. Aparece, pero ¿son nacionales el de Güemes?
No lo sé.
No,
o son asociaciones civiles.
Sí, no. El de Irigoyen sí, pero no lo nombran.
¿Y el de Rosas?
Tampoco lo nombra el decreto, pero creo que también fue disuelto. Bueno, pero no te puedo decir, porque yo leí el decreto y no aparece en el decreto.
Será hora de dejar de hacer conferencias que nadie escucha, en algunos lugares cerrados, para esos mismos salir a combatir. No digo con armas, sino con armas legales y con fusión patriótica para recuperarlos.
Yo creo que
no se puede perder,
a ver, perdóname, pero sí, pero los institutos no se tienen por qué perder, porque no sean nacionales, no se tienen que perder.
Claro, sí, claro.
Todos nacieron, como dije yo al principio, de iniciativas privadas.
Privada, sí.
Por lo tanto, hay todo un montón de ciudadanos, nosotros mismos, Roberto, desde la Asociación Cultural Almirante Brown. No somos nacionales, no nos financia nadie y estamos difundiendo
y el Club la Regata vida. Brown, una asociación
por
civil.
Eso, sí, exacto.
Se autofinancia.
Exacto. Y nosotros
con algunas
también
ayuditas, con, sí.
Estamos difundiendo la vida de Brown, la historia naval. O sea, creo que también pasa por los ciudadanos. Digo, como nació el browniano de la iniciativa civil, el belgraniano también, fueron las damas patricias belgranianas las que crearon el instituto. Uh-huh. Bueno, es hora de que los ciudadanos tal vez se tengan que hacer cargo de difundir su propia historia y no estar esperando solamente que lo hagan los gobiernos.
Bueno, los gobiernos.
Porque sí, los gobiernos van y vienen.
Sí.
Los ciudadanos y los argentinos permanecemos.
Así es.
Así que, bueno, será cuestión de tomar la posta nosotros y hacerlo.
Sí, como entidad civil náutica, nosotros estuvimos varios años desafectados porque nos quitaron Arroyo Maciel. Y bueno, hubo una situación inédita que el 22 de junio del 2007, día del natalicio de Brown, se celebraba en 1777 su nacimiento, fuimos unos vecinos a ver un acto de Brown y un amigo mío me dice, ¿vos sabés que yo era del Club Brown? Bueno, sirvió para eso. Es decir, para vecinos que te vivían a tres cuadras, que nunca iban a Casa Amarilla, se les despertó.
Se acordaron.
Se acordaron y empezamos a buscar a los viejos, que algunos habían muerto ya. Y años después, cuando estaba la presidenta Menotti, antes estuvo el que era submarinista, el capitán de navío Vergallo.
Vergallo
quería
estuvo.
Hacer una réplica en el riachuelo de la fragata Hércules que flotara, sí, y bueno, no pudo. Y después Menotti, estaba también un gallardo capitán de navío de infantería, Chávez.
Echagüe, el capitán Echagüe,
sí,
por
sí,
favor.
Muy bravo, sí. Pero era, él me decía, dice, mira,
un hermoso recuerdo para mí.
Lamentablemente me decía él, que era retirado, ya no tenemos patriotas en la Armada, me decía.
Sí.
Solo tenemos empleados burocráticos que se quieren jubilar.
Era bravo, Ricardo Echagüe era bravo, pero bueno,
son
pero
correctas porque
claro,
porque hay que despertarse. Él creo que había sido encargado jefe de la base naval de infantería de la isla Martín García.
Sí, él había estado en Martín García.
Sí, sí, que había 3.000 marineros en ese lugar.
Sí, ahí estaba.
Así
Martín
que bueno,
García.
Él nos ayudó mucho, ella y Menotti, porque por ejemplo, nos citaron en el diciembre de 2013 y nos regalaron la Cruz de San Andrés de Brown, grande, de 1,20 m. y nos dieron una consigna. El año que viene es en la batalla de
Montevideo, claro, los,
y ustedes tienen que hacer algo. ¿Y
los 200 años de la batalla?
Tuvimos un año trabajando y el 6 de septiembre del 2014 hicimos una regata que era del Bicentenario, el combate de Montevideo, que estaba en el calendario, vinieron de Rosario, de Zárate, vinieron. Fue para nosotros, se puede decir, hoy la mejor regata que hicimos. Y el año, déjame pensar, dije en el 2015, que éramos el 90 aniversario justamente, nos citan y nos regalan nuestra bandera de 3 estrellas del Regata Brown, que por supuesto la compraron en depósito en La Boca, y se hace un acto de celebración y bendición de la bandera con un sacerdote. O sea que, a ver, el Instituto Nacional Browniano no estaba encerrado en dar conferencias nada más. Tenía una esa conducción. En ese momento tenía una lógica que era que había que difundir a Brown en la comunidad. Porque Brown venía de la comunidad.
Exacto.
Venía de la comunidad. Brown era un personaje social, vecinal. Por ejemplo, en 1910, en la esquina del Parque Lezama, en la casa que era de John Reed, después pasó a ser otro inglés, como ya estaba demolida la casa de Brown, se hacían actos patrióticos escolares en la esquina del Parque Lezama, donde hoy está el friso de Omar Gasparini, que se entraba a La Boca. Se hacían los actos a Brown en 1910. Después, bueno, se fue olvidando Brown. Era necesario para Sarmiento y para Mitre. Le decían, haga sus memorias en castellano si puede. Y todas esas se perdieron cuando el
padre,
el irlandés,
sí,
muere, era fiebre amarilla.
Y queman todo, y ahí todo. Estaban las memorias de Brown.
No sabían, sí, que no hacía falta quemar los papeles.
Pero las quemaron.
Bueno, así que solidaridad por Almirante Brown, solidaridad por el Instituto Nacional Browniano y todas sus delegaciones, porque ya fueron disueltas también por orden de la Secretaría de Cultura. Era un proceso de decir, no se hagan cargo, estamos disolviendo todo. Ahora llegaron.
Eso fue una decisión del instituto.
Sí, pero no hubo una orden de sugerencia. Sí.
Bueno, pasamos a la última canción del programa.
Esta plaza es testigo silencioso de un pueblo que se ha jugado por un destino glorioso. Hoy como ayer estas calles, estas veredas y muros vibran con la presencia de tantos hermanos juntos.
Y agitamos las banderas nuestras voces unimos en un grito que emociona. ¡Que viva el pueblo argentino! ¡Que viva el pueblo argentino!
Hoy como ayer el celeste y blanco de la bandera nos unen en un abrazo. Nuestra tierra, tierra libre que lograron aquellos hombres de mayo. Tierra libre sea siempre, es lo que tanto deseamos.
Y agitamos las banderas y nuestras voces unimos en un grito que emociona. Que viva el pueblo argentino, que viva el pueblo argentino.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Hoy como ayer es la última canción del programa de hoy. Y hoy como ayer, y vos vas a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Sería importante rememorar nuestro 25 de mayo luchando por nuestra patria, por la libertad, por la independencia y autonomía y la historia de nuestro país, ¿no? Revalorizar la historia. Como digo, que a veces creen que no hay nada importante en la historia argentina, todo es desmerecido, cuando en realidad la historia argentina tiene enormes actos de valor. Solamente la independencia argentina se dio en el peor momento para América. Y acá, en Tucumán, se declaró la independencia, a pesar de que toda América estaba de nuevo en manos españolas.
Ahí estaba San Martín en Tucumán esperando la independencia.
Exacto.
Porque tenía un...
Para poder lanzarse...
Tenía un cuartel en el Flumerillo que no tenía órdenes.
Claro, para poder ir a cruzar la cordillera.
Claro.
Así que... Recordemos el 25 de mayo los valores de la historia argentina, a los valientes que hicieron la historia argentina, y no cuesta nada usar una escarapela para recordar cómo hacen. En otros países, a los que muchos admiran, andan con la escarapela.
Sí, la roja y amarilla, y blanca, pero, y blanca.
Pero nosotros no.
Sí.
Entonces sería bueno recordar que hay una escarapela celeste y blanca y que puede ser usada por todos nosotros, por lo menos en estas fechas que son básicas de nuestra historia. Ahora sí, sigamos hablando, pero habla algo del Club de Regatas, porque si no,
bueno,
se nos van a pasar los 100 años y vamos a, no vamos a esperar a los otros 100.
Bueno,
los 200.
Espero que me invites después, en el 101.
No, pero no en el 200.
No sé si. Este club ha sido justamente creado en homenaje al almirante Brown, que tiene en Vuelta de Rocha su simbólico, digamos, presencia, con un busto de mármol, un cañón que no era de él, sino que fue encontrado en un barco viejo, y un mástil. Simbólico porque no necesariamente en ese lugar lo hizo Brown, sino en distintos lugares del Riachuelo. Por ejemplo, estaba la Junta de Mayo, crea la Maestranza La Marina, que era un galpón que tenía algunos cabos nada más, que se supone que estaba donde hoy estaría el Instituto Hidrografía Naval, en Barracas, ¿no? Porque bueno, antes se accedía al Riachuelo por una calle larga de Barracas, donde estaban nuestros patricios, ¿no? Está el puente de Gálvez también. Pero es después Rosas también, que más adelante, que le pide a Brown que arme un camino más cercano a donde ya estaba desarrollándose el puerto español, británico, vasco, de Vuelta de Rocha, por lo cual Brown, con el comerciante Britain, que era su amigo, porque era irlandés y era inglés, pero acá eran todos iguales, uh-huh. Era el que le había vendido a la Junta del 1814 la fragata Hércules, ¿no? Así que siguieron estos amigos construyendo el primer terraplén de acceso 7 cuadras, desde el Parque Lezama hasta la calle Villafañe, que era el Arroyo del Piojo, donde había un alcantarillado que se lo denominaba el Puente de Rosas. Eso fue una de las tareas que hizo Brown, que hay que recordarlo, porque él, entre guerra y guerra, que lo convocaban, era una personalidad reconocida y muy activa. También era agrícola, llamémosle. Se dice que los bañados de Santa Lucía, que era Casa Amarilla, también lo usaban ellos, era medio abierto, a plantar en esa zona, ¿no? Su propia hija, Elisa, ¿no? Fallece en un acto de suicidio, en un arroyo indeterminado, parece.
Dejémoslo así,
sí,
el suicidio.
Sí, cuando su prometido muere en una batalla de Brown. O sea, estaba todo relacionado en aquella época. Bueno, ahora parece que la idea de Brown desapareció, pero no para nuestros fundadores de 1925, que eran todos personas que trabajaban relacionadas al puerto, en abastecimientos, en construcciones navales, que deciden crear un club, el quinto club del Riachuelo, en realidad, que es el único que perseveró, que se llama Club de Regatas Almirante Brown. Quinto porque en realidad el único puerto que había accesible a Ciudad de Buenos Aires, el puerto de La Boca, ahí se instala en 1873 el Club de Regatas, el Buenos Aires Robin Club bien inglés, que fue fundado en la confitería Gymnastion de la calle Florida, pero bueno, ahí no se podía remar. Si ustedes ven la Vuelta de Rocha, hoy que es muy grande, en realidad en esa época no lo era así, era un meandro normal, y en la puntita del meandro, frente a lo que sería hoy el Museo de Quinquela, estaba instalado el Buenos Aires Rowing Club. Luego eso se desarticula porque le dan a Huergo para que drague y rectifique el riachuelo, y ese club y el otro que era la Marina, más de pertenencia española, que estaba ahí mismo donde estamos nosotros, que tú conoces, se mudan los dos hasta 1910 a la Dársena Sur, en dos embarcaciones, que está la fotografía indicando en dos barcazas. Esos dos se van a Tigre, y como no había club, un grupo de socios de que jugaban al fútbol en Boca Junior, fundan el Club Regata América, se instala en Dock Sur y lo echan para hacer el Anglo. Consecuencia de eso, el Club de Regatas Brown es seguidor del América, eran socios de dos lados, fundan el nuestro.
Bueno, y se nos acabó el tiempo y llegamos a los 100 años del Club Regatas, 25 de mayo de 1925. Les deseamos un muy feliz cumpleaños a nuestros amigos del Club de Regatas y 100 años más remando en el riachuelo, porque así la ciudad sigue teniendo remo. Y a ustedes los espero el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus.
Muchas gracias por tu invitación.
Siempre son amigos nuestros.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.